entrar a nuestro estudio esta noche. Vamos a empezar en el capítulo 5 de esta epístola que Pablo escribe a los Gálatas. Yo considero, y espero que cuando terminemos este capítulo estén de acuerdo conmigo, es uno de los capítulos que tienen mucha importancia. Todo lo que está en la Biblia es importante, pero este en particular nos puede ayudar mucho en nuestra vida espiritual. Porque aquí vamos a estar hablando esta noche, por ejemplo, la libertad que tenemos en Cristo, la libertad que Cristo nos ha proveído. Y después de esto vamos a entrar a temas de más interés y más profundos al hablar de esa batalla constante que hay entre el espíritu y la carne pecaminosa. Pero esta noche, todo a su lugar. Vamos a empezar en el versículo 1 y nuestro texto de esta noche va a ser del versículo 1 al 6. Pero aquí les voy a leer del versículo 1 al 3 para empezar. Y de la Nueva Versión Internacional dice así: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes en la libertad con que Cristo nos libertó, y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Y de nuevo declaro que todo el que se haga circuncidar está obligado a practicar la ley. Aquellos de entre ustedes que traten de ser justificados por la ley, escuchen bien esta advertencia, han roto con Cristo, han caído de la gracia de Dios. Nosotros, los creyentes, los que permanecemos en la fe, dice, nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Vamos a orar. Y Padre Celestial, qué hermoso es leer tu palabra. Y qué hermoso, Señor, es entender tus enseñanzas. Gracias, Padre Dios, por esta oportunidad que nos has dado de estar aquí esta noche. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que al entrar en tu palabra prepares nuestras mentes y corazones para recibir de ti lo que has preparado para nosotros esta noche, y que sea el mismo Espíritu el que nos hable, el que nos ayude a entender y el que nos ayude a guardar estas verdades, para que de esa manera el mismo Espíritu nos ayude a poner todas estas verdades en práctica. Todo esto, Señor, para tu honra y gloria. Te pedimos estas cosas en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ya en el capítulo 4 hablamos de los dos hijos de Abraham, ¿verdad? Un hijo que tuvo con la mujer esclava y el otro con su esposa legítima. Y esos dos nacimientos representan los dos pactos de Dios. Ismael, el hijo de la esclava, representa, como dice la Biblia, al monte Sinaí, donde el pueblo de Israel, por medio de Moisés, recibió la ley que en realidad los hizo esclavos. En cambio, Isaac, el hijo de la mujer libre, de la esposa legítima de Abraham, que era Sara, representa la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús, de acuerdo con la promesa que Dios le hizo al mismo Abraham. Y en el último versículo, el cual estudiamos la semana pasada, Pablo hace la siguiente aclaración, hablándole a los creyentes, dice: así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Y eso nos hace libres en verdad. El versículo 1 del capítulo 5 parece ser una continuación del último versículo del capítulo 4, porque dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Pablo, en el versículo anterior y en este, está hablando de libertad. Somos libres. Y lo que nos podemos preguntar inmediatamente antes de proseguir es decir, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo cuando habla de la libertad? Una cosa que la Biblia nos habla acerca es del yugo del pecado. Todos hemos nacido pecadores, porque de acuerdo con Romanos 5, por medio de un hombre que fue Adán, por medio de ese hombre entró el pecado al mundo, y con el pecado trajo la muerte. Entonces, la libertad de que estamos hablando aquí es la liberación o la independencia que Dios nos ofrece como un rescate de la culpa y del poder que el pecado tiene sobre la humanidad. Ese poder del pecado, cuando caemos en el pecado, trae un castigo, y el castigo es la muerte espiritual, la separación con Dios. Y de seguir en ese estado del pecado, hay muerte eterna. Por eso, Pablo, hablando de la libertad, lo confirma en muchos otros pasajes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos 6:18 dice: ahora ustedes, los creyentes, son libres de la esclavitud del pecado. Pueden entender que el pecado nos hace esclavos al padre del pecado, que viene siendo Satanás. Hebreos 10:22 dice: entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo con el fin de purificarnos. La sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha purificado, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura en referencia al Espíritu Santo. Romanos 5:1 dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos, ya no hay culpa. Ya hemos sido declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Por medio de la fe que expresamos, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Todo lo que hemos recibido de Dios viene por medio de Jesucristo. Tenemos que empezar a ver la cruz de una manera muy diferente. La cruz es la victoria de Dios para nosotros. Hebreos 2, versículos 14 y 15, dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, esto quiere decir que también hay seres espirituales, los ángeles y los otros ángeles que no son ángeles. Dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues sólo como ser humano podía morir, y sólo mediante la muerte podría quebrantar el poder del diablo. Esa era parte del plan de Dios. Solamente la sangre de Cristo podría quebrantar o eliminar el poder del diablo, quien tiene el poder sobre la muerte. Dios es vida, el diablo es muerte. Todo lo que hemos estado viendo aquí en estos pasajes que les he leído, si notaron, la palabra libertad está incluida en cada pasaje. De la misma manera que está en nuestro texto de Gálatas 5:1. Pablo, en contexto con lo que hemos estado estudiando en estudios anteriores y lo que vamos a ver esta noche, Pablo está hablando de la libertad de la ley. De la maldición que la ley declara contra el pecador. Porque cuando la ley fue instalada, apuntó al pecado, nos hizo ver que en realidad éramos pecadores. Pero la ley no eliminaba el pecado, nomás lo apuntaba. Ahora, para los escogidos de Dios, los que por fe tienen una relación personal con Jesucristo, Dios está ofreciendo esta libertad. Ustedes recordarán en Gálatas 3:21, cuando tuvimos ese estudio, el versículo dice: si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos juntos justos ante Dios con solo obedecerla. Si la ley pudiera darnos vida, quiere decir que la ley no nos da vida. Pero aparte de eso, nosotros no podemos hacernos justos porque es imposible cumplir la ley en su totalidad. Por eso, versículo 1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. ¿De qué? Del temor de lo que trae el pecado. Es que en el Antiguo Testamento, bueno, todavía antes de la venida de Cristo, el pueblo de Israel estaba recibiendo estas doctrinas erróneas de los fariseos y los sacerdotes y los escribas. Era una idea equivocada que para ser salvo ellos deberían obedecer rigurosamente, o sea, al pie de la letra, la ley de Moisés, en su forma ceremonial, que son los ritos, o en la forma moral. Y existía también el temor en la conciencia, que traía angustia de que no podían cumplir totalmente con las demandas de la ley. Eso los tenía los tenía en una manera en que ellos nunca podían tener esa paz, esa seguridad de que estaban en bien con Dios. De eso hablamos en Gálatas 3:23, hablamos de eso en Gálatas 4:21-23. Pueden ustedes regresar y para como referencia recordarlo. Pero lo que Pablo nos está hablando aquí ahora es que esta libertad de que habla es más que una simple liberación. Porque la libertad es algo muy positivo. O sea, lo que la ley no pudo realizar por medio de la supuesta obediencia, Dios lo ha logrado en su totalidad a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Romanos 8:3 y 4 dice: este apúntenlo para que lo compartan con la gente, porque vamos a hablar más adelante de que la ley significa obras. En la actualidad nosotros no estamos bajo la ley, pero hay muchas iglesias y cultos que practican las obras para adquirir la salvación. Y eso es un error muy grande, pero lo practican porque no saben, no pueden interpretar las Escrituras. Romanos 8, versículo 3 dice: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Todos tenemos esa debilidad, la carne es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Empiecen a ver el retrato de la cruz de una manera muy diferente, Versículo 4 dice: y Dios lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a nuestro favor, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu Santo. Aquí es donde empezamos a ver esa batalla que tenemos constantemente entre la carne y el Espíritu Santo. Entonces, la libertad en Cristo, como lo explica el apóstol Pablo, es el estado en que la persona vive, camina y vive en el Espíritu Santo. Ya no seguir los deseos de la carne, seguir al Espíritu Santo. De esa forma agradamos a Dios. Vamos a hablar más extensivamente cuando lleguemos al versículo 25 de este capítulo. Porque al empezar nosotros a vivir en el Espíritu, ese nuevo vivir va a producir fruto, lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Y también cuando lleguemos ahí vamos a hablar en más detalle, vamos a entrar más profundo. Entonces, esto resulta en que la persona libre está llena de gozo y gratitud. Entonces es muy fácil darle gracias a Dios en todo. Una cosa que nos enseña la Biblia es que la persona que es realmente libre ya no actúa por obligación. Esta actuar por obligación significa, en cierta forma, ser legalista, el legalismo. Pero una persona libre sirve a Dios voluntariamente, sin que lo tengan que forzar. Y lo hace con alegría del corazón. Y claro que la persona libre, guiada por el Espíritu Santo, tiene un acceso libre al Padre Celestial. Y esta es una bendición que solo los hijos de Dios reciben. Lo vimos en Gálatas 4, versículo 6, y lo pueden también ver en Romanos 8, versículo 15. Son bendiciones de Dios para sus hijos, los que creen en Él y viven en el Espíritu, siguiendo los pasos. Decir que estamos siguiendo los pasos de Cristo es vivir en el Espíritu. Entonces, el resultado de todo esto es que esta libertad en Cristo es en realidad una libertad verdadera, una libertad con muchos beneficios. bendiciones espirituales y sobre todo la justificación. Esta libertad nos hace justos en los ojos de Dios. Justificación significa que nuestros pecados son perdonados, ya no, el enemigo no nos puede estar acusando. Por ejemplo, cuando el acusado está enfrente del juez, depende de la situación, puede estar temblando. Si tiene un buen abogado, confía en el abogado. Pero cuando ese acusado es declarado no culpable, esa persona es automáticamente es libre. Nosotros tenemos al gran abogado, Jesucristo. Y una ventaja que tenemos es que nuestro abogado tiene una relación personal íntima con el juez, que es el Padre. Así es que esa es la importancia de nosotros tener una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo. Y recuerden que ahorita el Espíritu Santo en la actualidad está representando al Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos empezar a ver al Espíritu Santo como una persona, hablar con el Espíritu Santo como una persona. Pero no es una persona ordinaria, es una persona divina, la tercera persona de la Trinidad. Pablo enfatiza que Jesucristo mismo fue el que pagó nuestra deuda. No nuestros méritos, no nuestras obras fueron las que nos hicieron libres. Fue la obra completa de Cristo en la cruz y en su resurrección. Y quiero que entiendan esto. Jesucristo logró obtener esta libertad para nosotros por medio de ese sacrificio que lo hizo hacerse maldición en lugar de nosotros. Gálatas 3:13. Y por medio de su sangre nos ha limpiado de ese pecado. Lo veremos en Hebreos 10, versículo 19 al 22. Y de acuerdo con Gálatas 3, 2 y 3, lo está haciendo, lo sigue haciendo constantemente a través del Espíritu que se mueve en nuestras vidas. Entonces, lo que vamos a estar viendo aquí en los siguientes estudios es que donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, nos habla de que donde está el Espíritu Santo hay libertad. Entonces, como podemos ver, esta libertad en Cristo no solo nos hace libres de verdad, pero con esa libertad vienen muchos beneficios en forma de bendiciones. Bendiciones que únicamente los hijos que caminan en el Espíritu reciben. Otra manera de decir que caminan en el Espíritu es los que estamos en Cristo. Y los vuelvo a referir a que repasen una vez más el primer capítulo de Efesios, que habla de todas esas bendiciones espirituales. Necesitamos tener ese capítulo en nuestra mente y en nuestro corazón constante, porque esas bendiciones nos va a hacer que automáticamente y por hábito y sin pensarlo demos gracias a Dios. Cuando nos sentemos mañana enfrente de ese pajarito, va a ser muy fácil decir gracias por las cosas que tenemos alrededor, pero lo más importante es que la otra gente que está ahí con nosotros entienda por qué vivimos agradecidos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice: con todo esto en mente, amados hermanos, aquí ven ustedes que Pablo está hablando únicamente a los cristianos, a los que están en la fe. Amados hermanos, permanezcan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como por carta. Otra manera de decir, caminemos en el Espíritu, sigamos los pasos de Cristo. Este pasaje de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, en sí es una exhortación de Pablo a todos nosotros los creyentes. Pablo nos está exhortando a mantener la perseverancia en nuestras luchas diarias contra la tentación y contra los engaños del enemigo, para que no caigamos en la esclavitud del pecado. Dos palabras muy opuestas, libertad y esclavitud. Entonces, si Cristo nos ha liberado, ya no tenemos que servir al mundo ni tampoco a la carne, porque ya no tienen ese poder sobre nosotros. Cuando venga la tentación, dársela al Señor. Cuando vengan los engaños, tener el discernimiento del Espíritu para no caer en el engaño. Y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud, la segunda parte del versículo 1. No se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Aquí, recuerden que Pablo le está hablando a los Gálatas en referencia al yugo de la ley, incluyendo las muchas reglas que tenía la ley de Moisés y las tradiciones que habían incluido los fariseos. Ahora, la ley fue dada por Dios al pueblo judío, a los hebreos. Pero esta carta a los Gálatas, anteriormente, antes de recibir a Cristo, los Gálatas habían sido paganos. Lo vimos en el capítulo 4, versículo 8. Y como paganos estaban sujetos a las leyes y reglamentos que eran parte de su propia cultura, de sus propias religiones, que no tenían que ver nada con el cristianismo ni con la ley de Moisés, eran religiones paganas. Pero aún así, ellos eran esclavos. Entonces, en el versículo 2, Pablo, es como que en esta carta les está hablando directamente. Dice: escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Es como si tuviéramos ahorita aquí a Pablo hablándonos. Dice: escuchen bien, claro que con más énfasis, ¿verdad? Escuchen bien, yo, Pablo. Era muy importante esta expresión, estas palabras de Pablo aquí en esta primera parte del versículo 2, se oyen fuertes, imponentes. Es como si Pablo les estuviera diciendo en una manera directa y enfática: yo soy Pablo, el apóstol del Señor Jesucristo, y les vale más que me escuchen. Pero claro que le hablaba con amor, porque todo lo que él escribió, todo lo que él pasó, las persecuciones, el encarcelamiento y todo eso, fue por amor. El amor a Cristo y el amor a la gente que no conocía a Cristo. Pero aquí Pablo está dándoles a entender que él está hablando con la autoridad como apóstol de Jesucristo, y él tenía todo el derecho de hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque él era un verdadero apóstol. Él había sido ungido, bendecido por el mismo Jesucristo. Lo vimos en el capítulo 1, versículo 1 y el versículo 12. Pero aquí hay algo muy importante que Pablo les está hablando y quiere asegurarse de que entiendan. El asunto del que les está hablando Pablo tiene que ver con la recompensa eterna en el reino de Dios, o con la miseria del castigo eterno que recibirán en el infierno separados de Dios. Todos hemos sido creados para vivir eternamente, y la eternidad tiene dos destinos: el reino de Dios al lado de Dios, o el infierno separados de Dios. Son dos destinos al que todos vamos a ir. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacerles entender. Pablo quiere que todos ellos reconozcan al Mesías, al Hijo de Dios, como el único Salvador, el único boleto para entrar al reino del cielo. Dice Pablo, si se hacen circuncidar, Cristo no les va a servir de nada. Toda la obra, todo lo que hizo Jesucristo, su obra completa en la cruz, no les va a servir de nada. ¿Por qué? Porque al aceptar la ley de Moisés, o al mismo tiempo otras doctrinas falsas, están renegando a Jesucristo. Recuerden ustedes que en el capítulo 4, versículo 10, Pablo escribe que ellos ya habían aceptado otras doctrinas. Y si habían aceptado otras doctrinas como observar los días de fiesta, los meses, las estaciones, etcétera, era muy posible que también iban a aceptar la doctrina de la circuncisión. Y eso era lo que Pablo estaba tratando de evitar. Hablamos en los primeros estudios que antes de la llegada de Jesucristo, los gentiles, en este caso los gálatas, que quisieran ser hijos de Dios, ellos entendían que necesitaban circuncidarse. Eso era antes de la venida de Cristo. Era un pacto que Dios había hecho con Abraham. Pero después de la venida de Jesucristo, el nuevo pacto es que para ser hijos de Dios solo tienen que creer por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, si los gálatas, después de haber conocido a Jesucristo cuando Pablo estuvo con ellos por primera vez, ahora que Pablo se había partido y habían llegado estos otros hombres judaizantes con estas otras doctrinas, y si ellos aceptaban esas falsas doctrinas, entonces Cristo ya no les serviría de nada. ¿Por qué? Porque las doctrinas de los judaizantes eran falsas doctrinas. Esas falsas doctrinas les iban a robar la libertad que ellos ya habían tenido en Cristo, y esas falsas doctrinas los iban a llevar a la esclavitud. Versículo 3 dice: de nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Tienen que entender este versículo, porque se ve a través de la Biblia, a través de los evangelios, y esa es una de las razones por las que vino el Señor Jesucristo. Versículo 3 dice: de nuevo declaro. Estas palabras parecen decir que Pablo ya les había hablado de esto en otras ocasiones. ¿Cuántas veces no dice? Pero mi pregunta es, ¿cuántas veces es necesario hablar de lo mismo? ¿Cuántas veces es suficiente? El Señor Jesucristo, en esa visión que tuvo Juan, que vemos en Apocalipsis 2, en el capítulo 2, Jesucristo le repite 4 veces a Juan, que le estaba hablando a las iglesias. Dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Noten ustedes la frase: el que tenga oídos, que oiga. Esto quiere decir que va a haber algunos que van a oír lo que el Espíritu dice y lo van a aceptar, pero va a haber otros, muchos, que no van a escuchar, y si escuchan no lo van a aceptar. Y esto en sí es una tragedia, porque al rehusar las doctrinas del Espíritu Santo, la gente al mismo tiempo está rechazando la única manera de recibir la salvación, por medio de Jesucristo. Dice: todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. En el Antiguo Testamento, para cumplir con la ley, era necesario cumplir con toda la ley, sin fallar un solo mandamiento. Al fallar un mandamiento, automáticamente fallaban en toda la ley. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos los mandatos. Y a través de la historia hemos visto que, y la Biblia dice, que es imposible para cualquier persona guardar completamente la ley de Moisés. Es imposible. Aparte de Jesucristo, nadie en la historia de la humanidad ha podido guardar todos los mandamientos de la ley. Y vean ustedes lo que dice Gálatas 3:10. Dice: todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Este es un pasaje de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26. Pero en sí, la ley fue una maldición, porque era imposible cumplirla completamente. Y este pasaje de Gálatas 3:10 nos está diciendo que los que quieren o deciden someterse a la ley de Moisés, en este caso hablándole a los gálatas, no solamente iban a perder los beneficios de la libertad que ya habían encontrado en el Evangelio de Jesucristo, pero que al mismo tiempo iban a caer bajo maldición de perder su salvación. Y quiero que comprendan todo esto, porque como les dije al principio, hay muchas iglesias, muchas religiones o cultos que enfatizan las obras para ser justificados en Dios, para recibir la salvación. Y lo que podemos entender en los cuatro capítulos anteriores es que los judaizantes entraron, después de que se fue Pablo, entraron ahí a esa área y empezaron a hablar con todos los cristianos, los nuevos cristianos gálatas, y les hablaban de que el evangelio de Cristo era aceptable, pero no era completo, tenían que incluir la ley de Moisés y ciertas doctrinas para que recibieran la salvación completa. Pero los judaizantes nunca les explicaron nada a los hermanos gálatas acerca de esta maldición que trae la ley. ¿Por qué? Porque ni los fariseos, ni los sacerdotes, ni los judaizantes habían interpretado las escrituras correctamente. Ellos habían caído en el engaño de la religión de la ley, y ese engaño lo plantó Satanás. Él siempre está tratando de confundir a las gentes. Él se mete a la iglesia, y en la actualidad estamos viendo muchas cosas que están pasando en las iglesias de Jesucristo. Eso fue lo que aprendimos en esta conferencia que hubo hace 2 semanas. Estoy preparando unos estudios para compartirlos más adelante, pero no va a ser aquí, a ver si podemos hacerlo afuera. Entonces, este engaño, recuerden que el engaño es creer que la mentira es la verdad. Los fariseos, los judaizantes, estaban enseñando estas doctrinas pensando que era la verdad. Es lo mismo que vemos en la actualidad con los testigos de Jehová. Ellos andan, son muy fieles, andan de muy buen corazón tratando de compartir estas doctrinas y sus libritos y todo eso, pero esas doctrinas son doctrinas falsas. Van en contra de la palabra de Dios, porque primeramente el Jesucristo del que ellos hablan no es el Jesucristo de la Biblia, y no aceptan al Espíritu Santo como una persona, y aquí estamos viendo que el Espíritu Santo es una persona. Ese error que vemos en los fariseos, en los evangelios, ese error que estamos viendo aquí con los judaizantes, es el mismo error que se ve en otras iglesias. Los testigos de Jehová, como les digo, los mormones, los musulmanes, inclusive la Iglesia Católica Romana tiene ciertas doctrinas que no están en la Biblia. Lo que estamos viendo, y hemos hablado anteriormente, les voy a decir otra vez, una vez más, es que para los judíos, practicar la ley de Moisés es un legalismo. No están bajo la gracia de Dios. Vivir, tratar de ganarse la salvación por medio de las obras, es legalismo. O sea que practicar cualquier otra religión que requiera obras para ganarse la salvación es legalismo, que no tiene que ver nada con la gracia de Dios. Versículo 4 dice: aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia de Dios. Aquí no, Pablo no anda con rodeos. Es importante entender esto, y les voy a pedir que todo lo que estén escuchando aquí oren hoy en la noche y en los siguientes días, que el Espíritu Santo les revele estas verdades. Pablo es muy enfático aquí. Dice que cualquier persona que trata de ser justificada por la ley ha roto su relación con Cristo y han caído de la gracia de Dios. Versículo 4, no hay ninguna manera de tener un malentendido. Porque esta advertencia de Pablo es muy clara, es muy directa. Aquí Pablo nos está hablando de las graves consecuencias de involucrarse en otras religiones que no estén hablando, enseñando la verdad de la palabra pura de Dios. No importa qué tan dulces y hermosas se vean esas doctrinas, necesitamos discernimiento, el discernimiento del Espíritu Santo, y estar alertas en todo tiempo, porque Satanás es muy sagaz. Dice la Biblia que Satanás se disfraza de ángel de luz para tentar y engañar a las personas. Esto está en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. Satanás nunca va a dar la apariencia de quién él es. Se disfraza como ángel de luz. Así es que todos nosotros debemos de entender la seriedad de esta advertencia. Pero aquí Pablo no solamente se está dirigiendo a los cristianos de las iglesias de Galacia, ¿eh? Esta es una advertencia del Espíritu Santo a todos los miembros de la iglesia de Cristo. O sea, que así como Pablo se estaba dirigiendo directamente a los Gálatas hace más o menos 2000 años, el Espíritu Santo ahorita en este momento nos está hablando a nosotros directamente. Todo lo que se ve actualmente en las noticias, lo que está pasando en el mundo, en Israel, en nuestro país, en nuestras familias, es una revelación, confirmación de que estamos en los últimos días. Y muchos hermanos y hermanas en la iglesia de Cristo no se dan cuenta de eso. Pero la Biblia habla de estas cosas mucho. Dice la Biblia que en los últimos días habrá mucha rebelión contra la iglesia del Señor Jesucristo. Escuchen lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice: el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos días algunos se apartarán de la fe verdadera. Va a haber otras clases de fe, las que están diluidas con otras enseñanzas. Algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. No importa qué tan dulce y qué tan bonito se oiga, si no está en la Biblia, si no es parte de la palabra de Dios, es de Satanás, para desviarnos del camino angosto. He estado viendo estos videos que me prestó el pastor Charlie. Es increíble. No me debo de asombrar de la inteligencia de Satanás, pero es increíble ver la forma en que están cayendo millones y millones de personas en estos engaños de las falsas doctrinas. Este pasaje que acabo de leer es de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Es muy directo, pero contiene palabras muy severas, advertencias. Advertencias para los que busquen justificarse con Dios por medio de la ley, por medio de las obras. Recuerden que la ley es simplemente obras, las cosas que tenían que hacer los judíos para agradar a Dios. Las obras como parte de la ley, incluían guardar todas esas reglas y ordenanzas que había en los mandatos de la ley. Y quiero que se pongan a pensar en esto. Cualquier persona que esté buscando ser justo delante de Dios por medio de las obras, es una indicación muy clara que esa persona no ha experimentado en sí la gracia de Dios en su vida. Ahora, esta idea de tratar de ser justos delante de Dios es para agradar a Dios, para tener compañerismo o comunión con Dios, y es una buena idea. Pero ¿cómo es posible? Y yo sé que todos ustedes saben la respuesta, pero ¿cómo es posible que una persona injusta pueda tener una relación personal con el Dios que es justo y puro? Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 4 hace esta misma pregunta en forma de respuesta. Dice: no se asocien íntimamente con los incrédulos. Si nosotros tenemos familiares que no son creyentes, podemos juntarnos con él, pero dice: no se asocien íntimamente. Lo mismo en el lugar de empleo, en los trabajos. En los trabajos, la mayoría de los cristianos tienen que estarse asociando en relaciones de trabajo con gentes que no son creyentes. Pero aquí la palabra es íntimamente. No se asocien, no se junten, no se relacionen íntimamente con los incrédulos. Porque ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Y cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Es la pregunta que hace Pablo en 2 Corintios 6, 14. Así es que esto nos está hablando como hijos de Dios, tener cuidado con quién nos asociamos, quiénes son nuestras amistades. Dice la Biblia que hay dos maneras en que la persona puede considerarse justa para poder tener una relación personal e íntima con Dios. Dos maneras. Una es de vivir una vida piadosa y devota a las reglas de la ley, conformarse a esas ordenanzas, a esos mandatos o mandamientos. Pero lo que acabamos de leer es que al fallar un solo de los mandamientos, es como si se fallaran en todos los mandamientos. Entonces eso nos hace ver que es imposible tener relación con Dios tratando de guardar la ley. Entonces la otra alternativa es vivir por fe en Cristo Jesús, para así, por medio de Cristo, tener paz con Dios. Esa fue la oportunidad que se le ofreció a los hermanos gálatas. Ellos, recuerden ustedes que cuando fue Pablo por primera vez, aceptaron con gozo el Evangelio de Jesucristo. Ellos empezaron a sentir esa libertad y se reunían y estudiaban y iban creciendo. Pero cuando Pablo se fue y después llegó este otro grupo de judaizantes, ellos se creyeron de los engaños y empezaron a involucrarse con las falsas doctrinas de los judaizantes. Y ahí es lo que está hablando Pablo. ¿Y qué es lo que esto nos habla a nosotros en la actualidad? Generalmente no se ve aquí en Calvary Chapel y en las capillas Calvario, pero sí se ve en algunas otras iglesias cristianas. Cuando la gente hermanos y hermanas tratan de hacerse juntos, justos, mejor dicho, ante Dios por medio de las obras. Hay muchas iglesias cristianas que son legalistas y usan las obras para acercarlos a Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es que si nosotros empezamos a practicar obras para agradar a Dios y recibir nuestra salvación, entonces Jesucristo no tiene ningún efecto en nuestras vidas. Porque la Biblia dice claramente que Jesucristo es el único camino. Él es suficiente, no se necesita nada más. Y Dios no acepta ningún sustituto aparte de Cristo. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino al Padre Dios. Versículo 5 dice: nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, guardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Nosotros, aquí está hablando de los cristianos. Y esta es la posición de fe, esta es la posición que por fe recibimos los que creemos y estamos en Cristo. Esperamos ansiosamente su llegada. Esperamos la obra del Espíritu Santo actualmente en nuestras vidas. Es la esperanza de justicia que Dios está realizando en nuestras vidas por medio de la fe. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no queremos ganarnos el favor de Dios por medio de las buenas obras, pero nosotros queremos empezar a vivir en el Espíritu para agradar a Dios, para poder tener comunión con Dios constantemente. Dice: aguardamos con ansias. Esta frase habla de una actitud de intensa añoranza, un ansioso espero de algo bueno para nosotros. Versículo 6 dice: en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Y este es otro pasaje muy importante. Déjenme ver. Voy a tratar de compartirlo con ustedes, pero no en su totalidad aquí. Vamos a continuar con el favor de Dios la próxima semana. Los que caminamos en el Espíritu sabemos que ser circuncidados o ser incircuncisos no significa nada en cuanto a la salvación o estar bajo la gracia de Dios. La importancia de este versículo es que nos hace ver que lo que es importante es la fe que actúa mediante el amor. ¿Y saben qué? Estas dos cualidades, fe y amor, eran dos cualidades completamente desconocidas para los judaizantes. Ellos no tenían ni fe ni amor. No entendían, porque no tenían al Espíritu. Ellos no podían hablar del Evangelio de Cristo, no podían hablar de la fe, no podían hablar de la gracia de Dios, no podían hablar del amor agape, porque no lo entendían. Por eso solo he hablado de las obras. Y como les digo, eso se ve en muchas iglesias en la actualidad, incluyendo iglesias que son cristianas. Yo pienso, no estoy seguro, pero pienso que vamos a hablar un poco más en profundo acerca de ciertos errores que hay en muchas iglesias cristianas. La Biblia nos dice en varios pasajes que somos salvos por gracia y no por obras. Que ese punto quede bien clavado en la mente y en el corazón de nosotros. Les voy a dar unos cuantos pasajes, pero son unos cuantos. Miren, Efesios 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, versículo 16. Efesios 2, versículo 21. Romanos 3, versículo 20. Romanos 3, versículo 28. Romanos 4, versículo 5. Romanos 5, versículo 1. Romanos 9, versículo 30. Romanos 10, versículo 4. Romanos 11, versículo 6. Gálatas 2, 16. Gálatas 3, versículos 5 y 6. Gálatas 3, versículo 24. Y Filipenses 3, 9. Ven ustedes que son una gran cantidad de versículos que nos repiten y nos repiten y nos repiten que nosotros recibimos la salvación por la gracia de Dios y no por nuestras propias obras o méritos. Lo que también nos dice este versículo 6 de nuestro texto, y lo que en realidad debe de importar en esta doctrina, es el acto de la fe que obra por amor. Porque Santiago dice, ¿tienes fe? Y si dicen que sí, decimos gloria al Señor, pero debemos comprender que estas obras son aceptables a Dios si es a través del amor. Santiago 2:24 nos dice, como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero si esta fe no tiene obras, no es aceptable para Dios. Y dejen explicarles esto, así me voy a tener que estar un... Quiero explicarles esto porque es importante en el sentido de que muy seguido se malinterpreta este pasaje. Mi experiencia es que la Iglesia Católica Romana sí malinterpreta este pasaje y usan este pasaje para enfatizar la salvación por medio de las obras. Pero tenemos que tener cuidado. Les he compartido y les he pedido muchas veces que nunca lean un pasaje individualmente o solo. Siempre ese pasaje tiene que ir en contexto con el párrafo, con esa página, con el capítulo y con toda la Biblia. Porque si cuando nosotros, se ve muy seguido en algunas iglesias, cuando se usan un pasaje fuera de contexto, fácilmente le pueden dar el significado que ellos quieran. Santiago, este capítulo, capítulo 2 de Santiago, tiene 26 versículos. Los versículos 1 al 7 nos enseñan a no tener favoritismos. Los versículos del 8 al 13 tienen comentarios de la ley. Y los versículos 14 al 26 hablan acerca de la relación entre la fe y las obras. Y empieza en el versículo 14 que dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlos esa clase de fe? Yo creo que vamos a hablar más de esto la próxima semana, pero les quiero decir esto. La fe verdadera produce buenas obras. Las obras siguen a la fe verdadera. No es la fe la que sigue las obras. Santiago nos escribe en su epístola que Abraham y Rahab son ejemplos de personas que demostraron su fe a través de las obras. Por esa razón, Abraham es considerado el padre de la fe. Él por fe estaba dispuesto a sacrificar a su hijo único. Y Dios lo paró al último momento. Entonces vamos a entender esto. Las obras no nos traen la salvación, pero la salvación genuina produce obras que traen honra y gloria a Dios. Si la fe no actúa, o sea, si la fe no produce obras, entonces no es una fe verdadera. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que la fe verdadera se mueve solo a través del amor. Al mismo tiempo, el amor solo no es suficiente. El amor debe de tener fe. Esto produce una confianza inquebrantable en nuestra relación con Dios, sabiendo quién es Jesús y qué hizo Él por nosotros. Eso es lo que nos mueve. Recuerden ustedes que Pedro declaró su amor a Cristo muchas veces, pero cuando Cristo fue arrestado, Pedro se asustó y se escondió. Pedro en ese momento no tenía la fe que él tendría cuando el Espíritu Santo descendiera sobre él en el día de Pentecostés. Porque después de ese evento, de ese momento, Pedro se convirtió en un hombre de fe. Pedro se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva. Estas verdades bíblicas de que hemos hablado esta noche son solo una pequeña porción de por qué debemos de vivir una vida de gratitud al Señor Jesucristo. Y nosotros no tenemos que esperarnos nada más al día jueves de dar gracias, de acción de gracias. Nosotros debemos de vivir en gratitud diariamente. Así es que, ya para terminar, voy a leer una vez más el versículo 1 con el que empezamos. Dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y por eso vamos a decir: gracias, Señor. Cristo dio su vida para darnos libertad. Y por su sangre ahora somos libres. Ya no necesitamos someternos al yugo de la esclavitud. No tenemos que someternos al mundo, no tenemos que someternos a la carne. Y esa es la razón por qué mañana, con el favor de Dios, y todos los días, debemos de dar acción de gracias. Para cerrarles, les voy a leer Judas, versículos 24 y 25. Y les voy a pedir que de aquí en adelante lean ese versículo tantas veces puedan. Porque esto nos va a impulsar a vivir en gratitud. Recuerden ustedes que Judas era el medio hermano de Jesucristo. Y cuando Cristo tuvo su ministerio, los hermanos no creían en Él. Fue hasta después de su muerte y resurrección y la bajada del Espíritu Santo que tanto Judas como los otros hermanos creyeron en Cristo. Pero esto es lo que escribe Judas. Es una cartita muy pequeña, pero en los versículos 24 y 25 dice: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y presentarlos intachables y con gran alegría ante su gloriosa presencia, a Él y solamente a Él sea toda la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Vamos a orar. Y Padre Dios, que a ti sea toda la honra y toda la gloria.